Pero aquí Abraham está llegando al corazón de Dios, que es la clave para cada una de nuestras oraciones. La clave de la oración es conocer a Dios. Si conocemos a Dios, nuestras oraciones son diferentes, porque nuestras oraciones se convierten de verdad en oraciones de fe y no peticiones, una actitud de, pues ojalá se cumpla. Porque es lo que sucede. Muchas veces oramos sin fe y nuestra actitud, pues ojalá, pues la escuche, ojalá algo pase. Pero la clave es de conocer el corazón de Dios.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñanos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 16 a 25, en apelando al carácter de Dios.
Y en Génesis 18, nosotros leemos y hemos estado escuchando cómo el Señor nos habla conforme a su palabra. Y lo que vamos a ver aquí es el empiezo de cómo el Señor usa a Abraham para interceder, para venir y para traer esta palabra a Abraham, pero darle un corazón de oración para el pueblo, que es la meta. Cuando nosotros miramos esta palabra de Dios y leemos esta historia, y aunque la meta o el fin de esta historia, que ya la sabemos, es que estas dos ciudades son destruidas, lo que se demuestra aquí es el corazón de Dios para hablar con Abraham, para dejarle saber los planes que Dios tiene, porque veremos esto. Y esto conmueve a Abraham a orar por su sobrino, que es la meta de cada sabiduría que el Señor nos deja ver. Y cada vez que nosotros podemos ver algo y podemos ver la vida de alguien y la meta de nosotros de querer conocernos el uno al otro, y obviamente es de ser más paciente, amarnos el uno al otro y todo eso, pero también es de orar, y la oración es el debe ser la meta de todas estas cosas. Pero antes de ello quiero mirar algo que no miré la semana pasada, y era el propósito, porque todo está junto. Pero nos dice la palabra en los primeros 15 versículos de este capítulo 18, que se vinieron tres visitantes, que visitaron a Abraham estos tres hombres. Y nos dice la palabra que él se postra delante de uno, y es uno que está subrayado, que sobresale de todos. Y es importante saber y he hablado de esto, que el ángel del Señor, cuando se nos dice del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, nos habla de Dios, nos habla de Jesús, es la apariencia de Jesús física antes de su nacimiento. Y podemos ver esto, por ejemplo, si leemos el versículo 15, donde dice: pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él dijo, y no sé cómo está en sus Biblias, pero él está con la E mayúscula, dándonos a entender. Y cada vez que miramos eso, cuando él es con la E mayúscula, entonces esto nos está hablando de Dios, que esto es una presentación de Dios. Y es por eso que Jesús, cuando él habla en el Nuevo Testamento, y él habla de Abraham, y él dice que él estaba con Abraham, y Abraham quiso saber estas cosas, él aquí como a estas cosas se refiere, porque, y hasta cuando Jesús dice: antes de Abraham yo soy, es de esto habla, porque nosotros podemos ver aquí que el Señor se está presentando a Abraham, que la revelación y la promesa de Isaac no es solamente una promesa de un hijo, no es solamente un hijo porque él quería un hijo. Es mucho más grande que ello, porque a través de Isaac se cumple la promesa de Cristo. Y es por eso que cuando estudiamos la historia de Isaac y estudiamos la historia de Abraham y estudiamos cuando el Señor llama a Abraham a matar a Isaac, no es solamente de bajar el significado y la aplicación y decir, pues si lo que tú anhelas y tú esperas, el Señor te va a dar lo que tú anhelas en tu corazón. O si tú le das al Señor lo más importante para ti, tú vas a ver que el Señor va a bendecir eso. Porque muchas veces así es como nosotros aplicamos estas historias de Isaac. Abraham quería un hijo, anhelaba un hijo, y el Señor por fin le dio un hijo cuando todo se miraba imposible. Y eso no es el significado. Aquí es mucho más grande porque se conecta a Cristo. Y aquí Cristo es presentado y Él se presenta. Ahora nos dice el versículo 16 de Génesis 18. Dice, entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho ciertamente en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí y no lo sabré. Y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, y mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, y Abraham se acercó y dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora, me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. Destruirás por los 5 a toda la ciudad. Y él respondió, no la destruiré si hallo ahí 45. Y Abraham habló de nuevo y dijo, tal vez si hayan ahí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración de los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, hablaré tal vez se hallen ahí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo ahí 30. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración de los 20. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen ahí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración de los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y lo que nosotros aquí tenemos es una conversación cara a cara. No es una oración, no es un sueño, es una conversación que Abraham tiene cara a cara con Dios. Y el único Dios que nosotros sabemos que está en lo físico es Cristo, y es por eso que esta es una teofonía del Señor. Y es importante saber la diferencia, es importante entender que hay apariencias de Dios en el Antiguo Testamento, y estas apariencias no es alguien más, no es una figura solamente, no es un hombre desconocido. Es lo que nosotros conocemos y quién nosotros conocemos, el Jesús. Y es importante esto porque nos conecta a toda la Biblia. Nos da a entender que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Y eso es importante porque pienso que todos hemos escuchado y posiblemente creído que el Dios del Antiguo Testamento era de una manera y él caminaba de una manera y ordenaba de una manera, pero el Dios del Nuevo Testamento, pues él es diferente, él es más gracia y todo eso. Y si leemos la Biblia, nos damos cuenta que eso es mentira. Es lo único que se tiene que hacer. Porque el cristiano que dice el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y muy estricto, es evidencia que nunca ha leído el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento está lleno de la misericordia y la gracia de Dios. Y la persona que dice el Dios del Nuevo Testamento es un Dios muy, muy feliz y lleno de gracia y un Dios lleno de amor que perdona a todos. Pues eso es evidencia que nunca hemos leído el Nuevo Testamento, porque si leemos el libro de Hechos, las cartas de Pablo, vamos a conocer a un Dios que es juez, que es de justicia. Y es tan importante entender que es el mismo Dios. Y es por eso que cuando se le aparece aquí Jesús a Abraham, es para conectar y darnos el saber. Es el mismo Dios que se adora en el Antiguo Testamento, y es por eso que Jesús puede decir antes de Abraham, yo soy, los profetas hablan de mí. Él puede decir esto, él puede abrir la carta de Isaías y decir, hoy se cumple esto, porque él es el Dios del Antiguo Testamento. Y él puede presentarse como el Cordero de Dios, el Mesías prometido, como el Dios del Nuevo Testamento, y ser el mismo Dios, un Dios solamente. Y es por eso que es importante, porque solo servimos a un Dios. Amén. Nos dice la palabra, Génesis 18, versículo 16. Entonces los hombres, que eran ángeles, se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí el Señor está hablando con los ángeles, pero también tenemos que saber también que Abraham está escuchando esto. Abraham está caminando con ellos. Y aquí el Señor dice esto. Y recuerden, Lot vive en Sodoma y Gomorra. Y nos dice aquí la palabra que el Señor dice esto. Le haré saber a Abraham esto, mis planes. Dice, lo que voy a hacer. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dice esto porque si notamos lo que aquí dice el Señor, él dice, le haré saber a Abraham lo que voy a hacer, porque él va a ser una nación grande y su descendencia va a tener que caminar en los caminos del Señor. Y lo que está diciendo aquí el Señor no es le haré saber a Abraham para que él ore, es le haré saber a Abraham para que él le diga a sus descendientes lo que no deben de hacer. La historia de Sodoma y Gomorra sí es una historia de interceder y sí debemos de interceder el uno por el otro, pero es una historia de alerta, de advertencia. Abraham, esto sucederá. Sucederá esto. Estos son los planes que yo tengo para Sodoma. Y le dice esto el Señor porque él dice, será una grande nación y sus descendientes tendrán que vivir de esta manera. Nosotros tenemos que saber que la vida de cada uno de nosotros sirve como ejemplo de cómo caminar con el Señor, pero también sirve como advertencia. Y tiene que servir de las dos cosas, porque hay ciertas cosas que uno de nosotros hacemos que es buena cosa, buen consejo. Y cuando eso es para que nosotros miremos eso como consejo, como ejemplo. Pero hay también cosas que nosotros hemos hecho, pecados que hemos cometido, que deben de servir para advertencia para otras personas, para no caer en ese pecado, para no comportarse de tal manera, para no expresarse de tal manera. Y aquí el Señor le dice a los ángeles y le dice a Abraham, le haré saber esto, porque él va a ser una gran nación, yo lo he escogido. So, va a servir esto como gran advertencia para Abraham y la descendencia de Abraham, dice el 20. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Ahora, no nos dice que el pueblo de Sodoma y Gomorra están clamando, nos dice que la tierra está clamando. El Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, es diferente. Cuando leemos los profetas, por ejemplo, nos dice la palabra que el Señor dice, yo escucho el clamor de mi pueblo. Pero aquí es muy similar a la historia de Caín y Abel, cuando el Señor le dice, la sangre de tu hermano me clama. Y la tierra aquí está clamando por el pecado que está sucediendo, y eso que el Señor dice, que su pecado es grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no los hace a mí, y si no lo sabré. Y lo que aquí también está diciendo el Señor, no solamente la tierra está clamando, pero él está diciendo que el clamor de la gente, pero no el clamor de rescate, sino el clamor de orgullo. Porque todos hemos escuchado fiesta, todos hemos escuchado la bulla de una fiesta. Y es la gente riéndose, bailando, música, todo eso. Y lo que el Señor está diciendo es el pecado de esta gente, el pecado de esta tierra ha llegado hacia mí. Y como ha llegado hacia mí, yo voy a ir y ver si de verdad están pecando de esa manera. Dice el 22. Y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío? Y esa pregunta de Abraham, esa pregunta que le hace aquí Abraham al Señor. ¿Destruirás al justo junto con el impío? Ahora, es interesante porque Abraham no pide específicamente por su familia. Porque él pudo haber hecho eso. Él pudo haber dicho, Señor, ampara a mi sobrino. Yo tengo a mi sobrino y su familia y los que están con él. Ampáralo, Señor. Pero él no dice eso. Él no dice eso. Él solo dice, Señor, tú vas a quitar, tú vas a destruir al justo junto con el impío. Y dice el 24, tal vez haya 50 justos delante, dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás al lugar, el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Y es donde empieza Abraham su discurso. Y dice, empieza con 50. Si hay 50, tú de verdad vas a destruir. Dice el 25, lejos de ti será, de ti hacer tal cosas, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Ahora, lo que aquí Abraham está estableciendo es que el Señor es un Dios justo. Si nosotros tenemos una idea que Dios es un Dios malo, un Dios fuerte, un Dios que no perdona, específicamente el Dios del Antiguo Testamento, entonces esta intercesión, esta conversación, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si esta es nuestra idea del Dios del Antiguo Testamento, entonces él diciendo que si el Señor destruyendo a 50 justos entre medio de muchos malos, pues eso no tiene sentido, porque un Dios malo, un Dios enojado, no importa si hay 1,000, si hay 10,000 personas malas, no importa si hay 1,000 personas buenas, todos serán destruidos, si pensamos de esa manera. Pero aquí Abraham está llegando al corazón de Dios, que es la clave para cada una de nuestras oraciones. La clave de la oración es conocer a Dios. Si conocemos a Dios, nuestras oraciones son diferentes, porque nuestras oraciones se convierten de verdad en oraciones de fe y no peticiones con una actitud de, pues ojalá se cumpla. Porque es lo que sucede. Muchas veces oramos sin fe y nuestra actitud, pues ojalá pues, la escuche, ojalá algo pase. Pero la clave es de conocer el corazón de Dios, porque noten, antes de que empieza a pedir de 50, 45 y bajando el número una y otra vez, Abraham escucha el plan de Dios, inmediatamente llega con su petición al corazón de Dios. ¿Quién es Dios? Si no conocemos a Dios, hermanos, nuestras oraciones siempre se van a quedar en el ojalá. Si no conocemos el corazón de Dios, si no conocemos cómo Dios funciona, cómo Dios obra, entonces nosotros siempre nos quedaremos atorados. Siempre. Es por eso que podemos leer en el Nuevo Testamento que Jesús nos dice, todo lo que tú me pidas, si tú lo pides en fe, lo hago. Y los falsos maestros de la prosperidad toman eso y dicen, ves, tú pídele. Y el problema es que de verdad está escrito eso. Sí está escrito y yo se los he leído. Jesús de verdad dice, si ustedes tienen fe, todo lo que me pidan, yo lo haré. Amén. Hemos leído todo eso. No lo estoy mintiendo. Todos hemos leído eso. Y lo que nosotros miramos y donde nos quedamos confundidos es, ¿será que no tengo fe? Porque yo oro y oro y oro y es como si nunca se me contestan mis peticiones. ¿Estoy yo sin fe? ¿Seré yo quien no tiene fe? Y obviamente los falsos maestros de la prosperidad es lo que le dice a la gente. El Señor no te contesta porque tú no tienes fe. Y agarran el mismo versículo y dicen, ve, dice aquí. Si tú tienes fe, me vas a pedir todo lo que tú quieras y yo lo haré. Y el problema no es que no hay fe o sí hay fe. El problema es que no conocemos el corazón de Dios. Porque no entendemos lo que Jesús ahí está diciendo. Porque ¿de qué va a orar? ¿Cuál va a ser la petición de una persona que ama a Cristo con todo? Pues va a ser peticiones del reino. Para avanzar el reino, no para avanzar su propia vida. Y es por eso que nosotros nos venimos delante del Señor y decimos, Señor, tu palabra dice que si yo pido todo, te lo pido a ti en fe, tú me lo vas a dar. Señor, te pido por un aumento en el trabajo, en el nombre de Jesús, te pido por un carro nuevo, por una casa. Señor, te pido por más dinero, en el nombre de Jesús, amén. Dice, pues lo pedí en fe. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál reino está siendo avanzado? Pues el mío. Y es por eso que nunca se contesta eso, porque lo que ahí se está refiriendo el Señor es el reino. Si tú me pides todo en fe, ¿pero de qué está hablando? Del reino de Dios. Y es por eso que cuando Jesús dice y habla con el joven que es rico y tiene todo y dice, yo quiero seguirte, y dice el Señor, pues guarda los mandamientos, dice, oh, esos yo los he guardado, y dice el Señor, vende todo y sígueme. Y el hombre dice, ah, tengo muchos bienes, y dice la palabra que él se va triste porque tenía muchos bienes. Y el Señor empieza, va a ser muy difícil para uno, una persona rica, entrar al reino de los cielos. Y lo interesante es que los discípulos no dicen sí, amén. Los discípulos se quedan, pues quieren entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la creencia judía es, una persona rica es bendecida por Dios. Es obediencia. Y si uno crece pensando que si uno tiene mucho dinero y uno tiene gran salud, es evidencia que Dios está contigo, y después escuchas que Dios dice, va a ser muy difícil para las personas que son ricas entrar al reino de los cielos, pues te cambia todo. Y después llega, sigue el Señor y dice, no hay persona que ha dejado casa, familia, tierra por mí, que no se la voy a regresar. Pero no en esta tierra en la que viene. Y es tan importante entender que el Señor está hablando del avance de su reino. Que si yo oro que me den más dinero, que me des más aumento, pues eso avanza mi reino, porque yo me voy a poder comprar más. Y es por eso que no podemos decir, Señor, dame mucho más dinero, dame un aumento, dame un nuevo trabajo, para que pueda dar a la iglesia más. Porque obviamente eso es la fracción, eso es lo de menos. Nuestras oraciones tienen que ser del corazón de Dios. Nota. Abraham no ora por su familia, no ora por Lot, no dice, Señor, tengo ahí mi sobrino, hey, por favor, Señor, sálvalo. Porque el corazón de Dios no es de salvar, darle tratamiento especial a Abraham y su familia. El corazón de Dios es de salvar los justos. Podemos notar que él pudo decir, Señor, yo tengo familia ahí, por favor, sácalos y pues lo que pase, pase con Sodoma. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es de salvar a los justos. Y es por eso que Abraham empieza y dice, en verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia, porque ese es el corazón de Dios. Y Abraham viene delante del Señor al corazón de Dios, conociendo quién es Dios y haciendo esta oración. Y es por eso que nuestras oraciones tienen que cambiar, no solamente pedir, pero conocer el corazón de Dios. Por ejemplo, vamos a orar por nuestra familia que no conoce a Cristo. Y vamos a orar por ellos, pero no es solamente: Señor, sálvalos, abre el corazón, manda a alguien que les hable, en nombre de Jesús. Amén. Porque si ellos viven con nosotros, pues aquí va a mandar el Señor. Pues a ti, ¿qué vas a tener que hacer tú? Abrir la boca. ¿Qué vas a tener que hacer tú? Pues entrar en conversaciones que son incómodas. ¿Vemos por qué esa oración nunca se contesta? Porque tú eres la oración que se va a contestar. Si nos atrevemos a abrir la boca y decir: hey, ¿puedo hablar contigo de Cristo 5 minutos hoy? Ahí se empieza a contestar esa petición. Y es por eso que no se contesta esa petición. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7. Nos dice la Biblia que si un hombre o una mujer está casado con una persona que no conoce a Cristo y esa persona se quiere quedar contigo, nos dice la palabra de Dios: quédate con ellos, porque si te quedas con ellos, ellos serán santificados por medio de ti. Ahora, nosotros venimos al Señor y decimos: Señor, guía mis pasos, guía mi caminar, guía mis palabras, mis pensamientos, y hazme una persona que vive para la honra y gloria tuya, aplicando tu palabra para que yo pueda dirigir a mi familia en tus caminos. Eso ya es muy diferente, porque yo ya no estoy orando que una persona en cualquier lugar venga y le hable con ellos. Yo ahora estoy poniendo el corazón de Dios y lo que dice Dios de cómo Él salva la familia, a qué tomar a los hijos. No es decir: Señor, aquí está este niño o esta niña, Señor, bendícela, protégela, que sea cristiana todos los días, amén. Porque eso, pues, no sucede. Eso no es muy diferente a lo que hacen los católicos en bautizar a los bebés. No es diferente. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tú entrenas al niño en el camino donde debe de ir, hasta cuando esté viejo, no se va a separar de ese camino. Ahora, ¿cómo entrenamos a alguien a caminar? Pues toma tiempo, toma mucho esfuerzo. Toma gente que le enseñe. Ahora, la oración ya no es: Señor, protege, protege, protege. Ahora es: Señor, guíame a mí, dame palabra a mí, dame instrucción a mí, para que yo pueda dirigir a esta persona. Y es lo que aquí Abraham está haciendo. Él no está diciendo: Señor, pues salva a Lot, protégelo, sea con él. Él va y se pone en el corazón de Dios. Dice el 26. Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo lugar por su consideración a ellos. Y es ahí donde el Señor le responde. Y le dice: si yo encuentro ahí 50, paro todo. Porque el corazón de Dios es de siempre proteger al justo y no de destruir al justo con el injusto. Y es por eso que es tan importante que en nuestras oraciones nosotros pasemos el tiempo no detrás de las de solamente pedir, no solamente detrás de decir, Señor, tengo esto, Señor, lo otro, pero es de saber el corazón de Dios, para que cuando traemos nuestras necesidades delante de Él, sabemos, Él de verdad me escucha. Por ejemplo, nos dice la Biblia que en vez de preocuparnos por todo, oremos por todo. Y si hemos tratado eso, nos damos cuenta que no funciona mucho. Me preocupo ahorita, Señor. Estoy preocupado por dinero, Señor. Ayúdame, Señor. Te lo pongo en tus manos. 15 minutos después, me preocupo de nuevo, Señor. Nos damos cuenta que pasamos todo el día preocupados. Nada cambió. Pero si nosotros empezamos a entender que el Señor nos dice que todos los que están cansados, ¿cuál es la invitación de todos los que están cansados? Vengan a Él. ¿Y qué nos dice? Tú ven a mí y tú carga mi yugo. Porque mi yugo es fácil de cargar y es humilde. Ahora, con ese entendimiento podemos venir al Señor y decir, Señor, yo pongo mis cargas sobre ti. Dirígeme, Señor. Ahora, pero no es solamente, como hemos hablado el domingo, no es solamente de quitarse algo y estar ahí. Pues ahora tenemos que cargar algo. No es solamente decir, Señor, yo estoy estresado por esto. Aquí está. Y quedarse ahí. ¿Por qué? Pues porque lo voy a recoger. Señor, voy a ponerme sobre mí tu palabra. Y es por eso que no es solamente decir, Señor, esto me estresa, aquí está. El Señor, esto me estresa, te lo voy a poner aquí. Voy a meditar en tu palabra, lo que dice tu palabra. Y ahora empezamos a cargar un yugo más fácil. Y ahora en vez de preocuparnos por cualquier cosa, o lo que sea que es, nos estamos cargando el yugo del Señor. Y podemos de verdad dejar que el Señor tome control. Pero solamente sucede eso si conocemos el corazón de Dios. Nuestro Dios es un Dios que camina con nosotros, que está con nosotros. La promesa de Jesús en el libro de Mateo es que Él estará con nosotros hasta el fin. Es tiempo que nosotros caminemos con el Señor, sabiendo que nosotros no oramos por el orar. No pedimos por el pedir. No es una acción de ojalá y a ver si esto sucede y a ver qué pasa. Porque Abraham no ora así. Abraham no dice, pues Señor, pues a ver qué sucede. Pero es una oración y es un corazón donde nosotros oramos y pedimos al Señor conociendo su corazón. Porque si conocemos su corazón, nuestras peticiones, nuestras oraciones serán diferentes, las peticiones serán las mismas, pero nuestro corazón será diferente. Abraham tenía en su corazón a su sobrino, me imagino, pero él va delante del Señor buscando la intercesión y viniendo sabiendo quién es su Dios, que su Dios no iba a destruir al justo con el injusto. Si conocemos nuestro Dios, podremos pedirle a Él lo que queramos. Y como dice su palabra, Él nos las va a cumplir.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 16 a 33, en Abraham intercede por Sodoma y Gomorra.